Vamos con la última hora con Javier Mardovengo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Pilar. Tenemos que interrumpir la programación de este 13 de diciembre de 2059, como bien decías, Pilar, porque estamos muy pendientes de que comparezca en unos minutos con carácter urgente desde el Palacio de la Moncloa la presidenta del Gobierno, Beatriz Marín. La situación hasta ahora es caótica. Hay puntos de la geografía española tremendamente afectados, unos por la lluvia, otros por el calor sofocante a estas alturas del año. Enseguida nos vamos a ir hasta ese punto, hasta Moncloa, pero hasta entonces nos preocupamos por lo que sucede. Y lo que sucede hasta ahora es que Naciones Unidas acaba de declarar el estado de emergencia climática irreparable en los países del sur de Europa, entre ellos, por supuesto, este, España. Lo acaba de anunciar la secretaria general de la ONU, Alexa von der Bergen.
Después de múltiples advertencias y tras años de inacción, estamos en posición de declarar el sur de Europa en situación de emergencia climática irreversible. La calidad de vida en algunos lugares, como parte de España e Italia, está limitada a situaciones artificiales, solo viables a través de la industria o el gasto excesivo. Cada gobierno ahora tendrá que tomar las medidas que consideren para con sus ciudadanos. Tenemos motivos más que de sobra para tomar esta medida y desde Europa seguiremos defendiendo la lucha contra un cambio climático que ya ha dejado de ser cambio para convertirse en una cruda realidad.
Hay razones más que de sobra para tomar esta medida, decía von der Bergen, y no le falta razón. Pone como ejemplo a España, que recordemos, vive las dos peores caras de la crisis climática. Por un lado, en la Comunidad Valenciana llevan 26 días consecutivos de lluvias torrenciales. Gran parte de la costa está evacuada desde hace días. La situación empieza a ser crítica también en el interior. Conectamos a esta hora con nuestra compañera en la Comunidad Valenciana, Neus Cerdá. ¿Qué tal, Neus? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, continúa lloviendo en todo el Levante español y también aquí en la Comunidad Valenciana, que está siendo además el epicentro de estas lluvias torrenciales. Cada día que pasa, los datos que nos ofrecen los servicios de emergencia son cada vez más devastadores. Acabamos de conocer el último parte, donde la cifra oficial de fallecidos es ya de 16 personas y se sigue buscando a 9 personas que continúan desaparecidas, 3 de ellos aquí en Valencia capital. La Generalitat además ha pedido a la población que no nos acerquemos a la zona del Cabañal, concretamente a la playa de la Malvarrosa, ante la subida del nivel del mar, y es que nos dicen que la Albufera y los pueblos aledaños como el Saler, el Perelló, Gandía o Cullera han quedado completamente anegados, completamente inundados.
Parece que hemos perdido la comunicación con nuestra compañera Neus Cerdá desde Valencia. En unos momentos intentaremos recuperarla. Esto en Valencia, donde la lluvia no da tregua desde hace semanas. La cara opuesta la encontramos en el sur de España, la encontramos en Andalucía. La situación allí también es crítica, pero por todo lo contrario. Desde el 13 del pasado mes de abril no cae una sola gota de lluvia en algunos puntos. La provincia más afectada es Córdoba, sin costa, sin agua y con decenas de millones de euros perdidos en el campo. El ganado se muere y los cultivos no crecen. La situación es, como les digo, completamente crítica. Compañera en Andalucía, Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Sí, aquí, Javier, se espera con expectación la comparecencia de la presidenta del Gobierno, puesto que los últimos rumores han hecho saltar todas las alarmas. Especula con la idea de que se obligue a abandonar su casa a millones de personas. Muchos ya lo han hecho en Córdoba. Recordemos, desde el desplome de la actividad agraria en los últimos años, la tasa de paro ascendía al 67%, haciendo prácticamente imposible encontrar trabajo en la provincia. Y más de lo mismo en Jaén, donde el motor de la economía, el olivo, ha visto cómo su supervivencia pende de un hilo. Los 32 grados que tenemos a esta hora en Sevilla, en la capital, da muestra de la situación gravísima que vive la región, pero lo peor no es el calor, lo peor es la sequía. El río Guadalquivir, a su paso por la capital, ha visto reducido su cauce a la mitad de los últimos 5 años y se espera que la cosa vaya a más. En la Junta guardan silencio, pero han anunciado una rueda de prensa para dentro de un par de horas, una vez conocido y asimilado ese mensaje que lancen desde Moncloa.
Pues estaremos muy pendientes también de esa rueda de prensa desde la Junta de Andalucía. Gracias, Marta Zúñiga. Recuperamos ahora la comunicación con nuestra compañera en la Comunidad Valenciana, Neus. Buenas tardes de nuevo.
Sí, perdonad que se ha cortado la comunicación. Como os decía, los municipios más cercanos a Valencia están completamente inundados, pero también pueblos como Javia, Calpe, Benidorm o Peñíscola, donde los vecinos han tenido que ser evacuados. Los equipos de emergencia no dan abasto, las pérdidas, nos dicen, son millonarias, pero todos los esfuerzos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, se centran ahora en lo más importante, y es encontrar con vida a las 9 personas desaparecidas.
Esperemos que así sea y que no haya que lamentar más daños personales. Gracias, Neus. Como les decíamos hace unos minutos, la presidenta del Gobierno va a comparecer en un momento. Nos vamos ya hasta el Palacio de la Moncloa. Ha salido ya la presidenta, Noelia Ontoria. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. La presidenta está ya explicando las medidas excepcionales que ha acordado este Consejo de Ministros. Su actitud es seria, no es para menos, la situación es grave. Se ha declarado el estado de emergencia total, lo que supone que antes de 20 días todos los ciudadanos de las provincias de Córdoba, Sevilla y Jaén, pero también de Badajoz, Albacete y Ciudad Real, tendrán que abandonar sus tierras y sus viviendas para reubicarse en el norte de España, donde las condiciones climáticas aún no causan la sequía y la devastación de las danas de los últimos años. El próximo 1 de mayo en la zona solo podrán quedarse los supervisores de los parques eólicos y los de la malograda industria olivarera, único y ya débil sustento para los trabajadores que aguantarán estas condiciones climáticas. El Consejo de Ministros ha aprobado una partida especial, ya estaba prevista en los planes de emergencia climática de hace 30 años, pero nunca se invirtieron por los sucesivos gobiernos que desatendieron las alarmas de las autoridades. Javier, de momento sigue la rueda de prensa de la presidenta. Si hay novedades, os seguiremos informando.
Los componentes tóxicos en el aire se han vuelto incompatibles con la vida. En definitiva, el aire se ha vuelto ya irrespirable. Según lo acordado en el último gabinete de crisis, el Gobierno procede a partir de este momento a declarar el estado de excepción y vamos a proceder a desalojar en una primera fase algunas de las zonas más afectadas de comunidades como Andalucía, Extremadura, puntos también de Castilla-La Mancha y algunos municipios del sur de la Comunidad de Madrid. Los ayuntamientos van a ser ahora los encargados de decirles cuál será el protocolo de desalojo que tendrá que hacerse en un plazo máximo, estimamos, de unos 20 días. La población va a ser trasladada a las comunidades más cercanas, donde aún se puede garantizar su salud, y se les va a otorgar viviendas que hasta ahora están en propiedad de bancos y entidades públicas y que están vacías. Vamos a pasar a hacer una ocupación legal y planificada. En las zonas desalojadas deberán permanecer los trabajadores de la industria y fábricas para garantizar el suministro de productos básicos. Estarán en todo momento, eso sí, supervisados y bajo controles sanitarios. El Gobierno va a seguir trabajando para garantizar que de aquí a unos meses, no podemos precisar cuántos, el aire vuelve a ser respirable. Todas las medidas tomadas hoy en el gabinete de crisis podrán consultarlas a partir de este momento en la web de Moncloa. El Gobierno seguirá trabajando para gestionar esta crisis de la mejor manera posible y para garantizar la salud de todos los españoles. Buenas tardes.
Sonido que nos llegaba en directo desde el Palacio de la Moncloa. Esa es la noticia, la han escuchado. Se confirman los rumores y la más drástica de las medidas se lleva a cabo. Se prohíbe la habitabilidad en casi una decena de provincias españolas. Ya se pueden consultar cuáles son las afectadas en la web www.moncloa.es. Salvo trabajadores de empresas que tengan instalaciones adecuadas, nadie podrá vivir en buena parte de España. Enseguida vamos a comprobar cómo ha sentado esta noticia, noticia de alcance sin duda en algunos puntos, pero volvemos a la capital, volvemos a Madrid, porque la situación aquí también es dramática. Por poner el foco en un punto concreto, de los 19.000 árboles que había en el Parque del Retiro a principios de siglo XXI, solo quedan la mitad. Las especies más débiles no sobreviven a los largos veranos de hoy y la imagen habitual de parejas o gente haciendo deporte ha pasado a la historia. En la Fuente del Ángel Caído, en el Retiro, está Patricia Fernández. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Una fuente en torno a la que ya se agolpan desde hace unos minutos decenas de personas. Vemos muchas caras de incredulidad entre los viandantes y llama la atención el silencio sepulcral que envuelve hasta ahora la Fuente del Ángel Caído y sus alrededores. Como decías, la imagen de hace algunos años de este punto céntrico del Parque del Retiro es bien diferente a día de hoy. Hay menos árboles, hay menos jardines, menos colores verdes y, sobre todo, menos personas paseando o haciendo deporte en el parque. Por cierto, que todos los que siguen con esa afición, Javi, siguen haciendo deporte, utilizando mascarillas especializadas para retener el monóxido de carbono que, como sabéis, la semana pasada alcanzaba máximos históricos en el medidor de la calle Alcalá. El plan de reforestación del año pasado no termina de fraguar. Las especies de vegetación propuestas no aguantan los largos veranos y la escasez de lluvia, y no es para menos, porque en pleno mes de diciembre a esta hora, pasadas ya las 7 de la tarde, Javi, aquí en el Parque del Retiro, los termómetros marcan 22 grados, temperatura más propia de primaveras pasadas que del recién estrenado invierno.
Desde luego que sí. Gracias, Patricia Fernández, desde el Parque del Retiro. Pero no solo en España se notan los efectos de esta crisis climática que se ha acentuado en los últimos meses. Lo que nos avisaron de que iba a pasar, finalmente ha pasado. Venecia o Países Bajos son solo algunos de los ejemplos de que Europa se enfrenta al peor enemigo de su historia. De hecho, en Bruselas se toman medidas similares a la anunciada aquí por el gobierno español hace escasos minutos. Capital Comunitaria, corresponsal Gloria Risco, buenas tardes.
Sí, Donald Stransvisky pide a la población de países cercanos a la costa que emigren ya hacia zonas del interior porque el deshielo de Groenlandia está avanzando más rápido de lo que se esperaba. Le escuchamos.
Los 17.500 kilómetros de diques y barreras contra el mar construidos por Holanda no han sido suficientes. La mayor parte del país está inundada. Venecia y otras ciudades importantes del Mediterráneo están cubiertas por agua. La situación es insostenible y lamentablemente irreparable.
Los fenómenos meteorológicos extremos han aumentado en toda Europa y en algunos lugares, alertan desde la Comisión Europea, la industria agrícola y la alimentaria empiezan a dar síntomas de agotamiento. La semana que viene se va a celebrar una reunión conjunta de los 27 para abordar este asunto y también la alarmante subida de temperatura en el Mediterráneo. Ha aumentado un 20% más deprisa que la media mundial.
Gracias, Gloria Risco, desde Bruselas. Seguimos fuera de España. Nos tenemos que ir ahora de carácter urgente hasta Estados Unidos porque simultáneamente a la presidenta del gobierno ha comparecido la presidenta estadounidense, Ivanka Trump. Corresponsal en Washington, Begoña Alarcón. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, Javier. Sí, en torno a la una del mediodía, hora estadounidense, hace unos minutos. Como bien dices, ha comparecido la presidenta Ivanka Trump, muy contundente en sus palabras. Insiste en el mismo discurso de los últimos años, la tónica habitual de la Casa Blanca con respecto a la crisis climática. La crisis para los europeos, ha dicho. Eso sí, admite que en su país se van notando los efectos, pero no por sus políticas. La culpa, asegura Trump, de lo que sucede en el planeta en general es de China y de sus factorías comunistas ultracontaminantes.
Mientras Europa siga buscando culpables en lugares donde no los va a encontrar, el planeta seguirá herido de muerte. China y solamente China es culpable de lo que está sucediendo. Pese a las advertencias a las que les hemos sometido durante décadas, no han hecho caso y ahora todos lloran, todos lloráis. Por suerte, Estados Unidos es la mejor nación sobre la Tierra y tenemos recursos más que de sobra para luchar contra los efectos del cambio climático. En casi todo nuestro territorio, salvo algunos concretos puntos del sur, que obviamente se ven afectados por la incompetencia y enorme contaminación que produce nuestros vecinos mexicanos. Por eso anuncio que si no toman medidas antes del final del año, las represalias serán contundentes e inmediatas.
Duras declaraciones de Ivanka Trump, que ante preguntas de los periodistas no ha descartado ninguna opción, tampoco la de una intervención militar en la frontera mexicana, donde hace algunos años se agolpan las grandes factorías e industrias del país azteca.
Gracias, Begoña Alarcón, desde Washington, y tanto que duras palabras de la señora Trump. Tenemos que volver a España porque nos llegan noticias desde el Ministerio de Sanidad y Agricultura, que conjuntamente han emitido un comunicado en referencia al informe publicado esta tarde por parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué sabemos a esta hora? Alejandro González, buenas tardes.
¿Qué tal? Mucha preocupación, Javier. Buenas tardes en ambos ministerios, aunque únicamente tenemos el comunicado conjunto. Alertan de la situación y se remiten tanto a las recientes palabras de la presidenta Marín como al informe publicado por la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que en el texto la organización alerta de nuevos brotes de malaria y dengue en África, pero eso sí, en esta ocasión habla ya del norte del continente africano y su posible riesgo de extensión hacia Europa. De ahí la preocupación de ambos ministerios, que ven altas y reales las probabilidades, así lo dicen, de que se sucedan brotes de estas enfermedades en España, donde, por cierto, según ese informe de la OMS, el asma ya afecta a un 35% de la población. En el plano animal, el documento habla ya de realidad de mencionar el mosquito tigre en nuestro país. Zonas como humedales de Sevilla y Huelva hace meses que se han visto afectados por este insecto que ha perjudicado dedicado especialmente a la ganadería de la zona. Un dato, el que ofrece la Junta para dar muestra de este mal. De los 250.000 cerdos ibéricos que había hace 10 años, solo en la provincia de Huelva apenas quedan la mitad, unos 125.000. Pero no solo el campo español se ha visto afectado. Si nos vamos fuera de nuestras fronteras, la ONG Greenpeace recuerda en otro informe las especies marinas se han visto reducidas en la última década en más de un 14%. Las zonas más afectadas son las cercanas a los polos, donde especies como la foca monje sobreviven apenas unas decenas de ejemplares y únicamente en cautividad. Una situación insostenible según el informe que, como novedad, ya ni siquiera advierte de lo que pasará si las cosas siguen como hasta ahora, por lo que se deduce que para la OMS y para Greenpeace no hay vuelta atrás y solo queda preservar de la mejor manera posible las especies que quedan en el planeta.
Ya ni siquiera advierten, gracias a Alejandro González, la situación es crítica e irreversible, ya no solo para las especies vegetales y animales, como nos contaba nuestro compañero, también para la población. Les recuerdo, la noticia hasta ahora, se la hemos contado aquí en Onda Madrid, la presidenta del Gobierno ha anunciado que en un plazo de 20 días los ciudadanos deben abandonar las provincias más afectadas. Se excluye a la industria que tenga recursos para garantizar la habitabilidad en barracones o ciudades subterráneas como las que llevan tiempo construyendo algunas factorías. Día para recordar, sin duda, este 13 de diciembre, fatídico 13 de diciembre de 2059, que ya pasará a formar parte de las páginas más oscuras de la historia de nuestro país. Después de muchas advertencias, después de hacer oídos sordos, los peores presagios se han hecho realidad. Seguiremos contándoles reacciones y novedades a estas noticias cuando sean las 8 de la tarde. Hasta entonces, siguen con Madrid Directo en la sintonía de Onda Madrid. Hasta entonces.